En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. Estás un viernes más con nosotros en el programa El Espejo de la Diócesis de Alcalá de Henares. Soy Pepe Porras y me acompaña en el estudio, como siempre, Patricia de la Fuente.
Así es la 1 y 33 de la tarde del viernes 15 de marzo y hoy te traemos, como siempre, historias interesantes y actualidad de nuestra diócesis.
Comenzamos con las noticias. Nuestro obispo, Monseñor Prieto Lucena, continúa con sus visitas pastorales. La semana pasada estuvo en la parroquia de San Juan Bautista en Valdaracete, donde pudo reunirse con el alcalde y algunos miembros de la corporación municipal. A lo largo del fin de semana, don Antonio pudo dar la comunión a los enfermos y visitar la cooperativa Red España, además de otras empresas dedicadas a la forja y a la cinegética. El obispo también dio catequesis, celebró misa en la parroquia y administró el sacramento de la confirmación a 4 niños. Además, pudo luego compartir un agape fraterno con la comunidad parroquial.
El pasado sábado, un grupo de jóvenes de la pastoral universitaria visitó la Fundación Astier Centro San José en Alcalá de Henares junto al capellán de la pastoral, el padre Francisco Rupérez. A lo largo de la mañana pudieron compartir un rato con las residentes, con quienes hablaron, cantaron y bailaron, además de tener un momento de oración. Y el pasado jueves se celebró con gran alegría en el patio de armas del Palacio Arzobispal una fiesta escolar por la fiesta de la reversión de las reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor. En un colegio de Alcalá de Henares, la clase de religión tiene un pequeño programa de radio llamado Relicuenta y con ocasión de esta fiesta hicieron algo especial que nos han enviado y que queremos compartir hoy contigo.
En el programa de hoy descubriremos la historia de los Santos Justo y Pastor, los Santos Niños. Nos la van a contar nuestros chicos y chicas de segundo de primaria.
¿Sabes qué es un superhéroe?
Sí, un superhéroe son los que salen en las películas y tienen superpoderes.
Yo conozco dos que son más que un superhéroe, son supervalientes.
¿Y quién son?
Justo y Pastor.
Hace muchos años en Alcalá de Henares vivían los romanos.
Había un emperador que se llamaba Diocleciano y era muy, muy malo.
Quería que todos los cristianos dejaran de creer en Dios.
Justo y Pastor estaba en la escuela y al enterarse de la noticia...
¿Qué hicieron?
¿Salir corriendo?
¿A dónde?
Fueron a enfrentarse a Daciano para decirle que no iban a hacerle caso.
¿Os imagináis no hacerle caso a un adulto? ¡Puf!
Justo y Pastor no tenían miedo.
Daciano se enfadó muchísimo y decidió cortarles la cabeza.
A las afueras de la ciudad romana, sobre una piedra...
¿Pero sabéis cuál fue la sorpresa de todos los soldados romanos?
¿Qué?
Pensaron que se arrepentirían, pero al contrario, cada vez estaban más convencidos, sabían que Dios les protegía.
Pastor fue el primero y su hermano Justo le consoló, diciéndole, no temas, no tengas miedo.
¡Qué valientes!
Ellos sí que son valientes. Tiene el superpoder de la fe.
¿Sabéis que Alcalá de Henares se construyó en el lugar donde fueron a Madrid dos?
Y fueron los patronos de España.
Los veneran en muchos lugares de España.
El pasado 4 de marzo, Francia incluyó el aborto en su constitución, convirtiéndose de este modo en el primer país del mundo que hace algo así. Esto ha reabierto el debate incluso dentro del Parlamento Europeo de la inclusión, acerca de la inclusión del aborto como uno de los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea. En el espejo de la diócesis de Alcalá hemos querido acercarnos a esta cuestión del aborto desde el lado de la experiencia humana y de la fe. En la diócesis complutense comenzó un proyecto para la atención y sanación en el posaborto, el proyecto Raquel, hace ya bastantes años. Este proyecto es parte de la Asociación Pública de Fieles Spey Mater, con cuya fundadora, María José Mansilla, queremos hablar hoy. La tenemos al teléfono. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
Queríamos comenzar preguntándote, ¿qué es esto del síndrome postaborto?
El síndrome de posaborto es algo muy silenciado, porque si reconocemos, como así lo es, que una persona después de pasar por un aborto provocado pues tiene innumerables síntomas que no es que sean como tal patológicos, quiere decir que es la reacción normal de una persona que ha perdido un hijo y lo ha perdido en un acontecimiento violento. Entonces, el síndrome posaborto está muy silenciado porque, claro, eso significaría decir que el aborto no solamente no empodera a las mujeres o no da la libertad a las mujeres, sino que muy al contrario, pues las destruye, ¿no? Entonces, el síndrome simplemente es un conjunto de síntomas que experimentan las personas que han pasado por un aborto provocado. Todas las mujeres que han han pasado por un aborto sufren este síndrome. Unas de ellas lo reconocen de una manera más abierta o empiezan a darse cuenta antes, otras después. Siempre se pasa por una fase de negación en la que se niega, es hecha como... se intenta echar tierra y ocultar esa historia, ¿no? Pero bueno, o sea, hay una razón simplemente antropológica, ¿no? Que es que cuando una mujer nos quedamos embarazadas, pues sabemos que nos quedamos embarazadas de un hijo. No hace falta que nadie nos lo diga ni que nos hayan educado en eso, lo sabemos por naturaleza. Y al final, pues una serie de características, no sé, que esa persona se siente a la vez víctima y culpable, que piensa si le habrá perdonado, piensa en ese hijo, ¿no? La pervivencia esta del hijo que ha perdido, no puede soportar ver a otros bebés o a hijos de la edad que del hijo que ya tendría, por ejemplo, ¿no? También tiene mucha relación con lo que se llama estrés postraumático, por eso al principio se empezó a llamar trauma posaborto y no síndrome posaborto. Las personas que han abortado a través de una serie de disparadores o de conectores vuelven a revivir esa experiencia una y otra vez, que por eso tiene esta faceta del síndrome posaborto, ¿no?
Por eso pues surgió el proyecto Raquel, imagino, ¿no? ¿Podrías contarnos cuáles fueron los inicios, por qué y qué es lo que se hace en este proyecto?
El proyecto Raquel, de manera originaria, surge en los Estados Unidos en los años 80, poco después de la aprobación de Roe versus Wade. Y a partir de ahí, pues los obispos hacen un plan pastoral de tres partes, y una de las tres partes era un ministerio de sanación y reconciliación posaborto. Y bueno, se dieron cuenta muy pronto que la herida tan profunda que abarca todo el ser de la persona del aborto, pues requería una atención especial y una sanación. Y una sanación que obviamente solo viene de Dios, ¿no? Entonces, en el año 2010, el proyecto Raquel llega a España, viene, pues lo traemos, nos formamos allí, viene también, traemos también a su fundadora, Vicky Zorn, y justamente pues empieza y viene a la diócesis de Alcalá de Henares en el año 2010, y a partir de ahí pues ya se ha ido a través de no solamente el proyecto Raquel, pero fue obviamente pues el primero, a más de 45 diócesis, está presente ya en más de 45 diócesis en toda España. Entonces, el proyecto Raquel consiste en un proceso de un acompañamiento espiritual, un proceso de sanación y reconciliación para todas las personas, no solamente las mujeres, porque ya he dicho que obviamente hay más afectados, ¿no? Que los niños no nacen solo de una mujer aislada, sino que son o pertenecen siempre a una familia, tienen padre, tienen abuelos, quizá tengan hermanos, ¿no? Y les da pues este acompañamiento que se basa en que ellos puedan primero desahogar todos sus y entender por qué todo esto ha ocurrido. También está muy centrado en la misericordia y en el perdón, y también en pasar esta tercera parte que quizás me ha olvidado comentar un poquito y también es importante en el síndrome posaborto, que es el duelo perinatal, es decir, que no han podido manifestar ni vivir el duelo por el hijo que han perdido. Y ese es el proceso de acompañamiento y es una maravilla porque realmente vemos como personas que vienen verdaderamente destrozadas después de haber pasado por uno, dos o tres abortos, ¿no? A veces vienen con varios, pues realmente vuelven a vivir, ¿no? O sea, que el Señor verdaderamente restaura sus corazones.
Sí, antes, cuando hemos tenido ocasión de hablar un poquito, me has comentado, ¿no? Algo acerca de la vigilia de la vida, de la presencia del proyecto Raquel en la vigilia de la vida. ¿Podrías comentarnos algo sobre esto?
Pues creo que es muy importante, o sea, el tema no solamente de la vigilia por la vida, sino de la oración por la vida. Por eso tenemos también un proyecto funcionando también en Alcalá que se llama Parroquias por la Vida, que son parroquias que se comprometen una vez al mes a rezar por la vida y les mandamos pues un material. La oración es fundamental y siempre... pues nosotros apoyamos en esa vigilia y siempre en esta vigilia por la vida, que ya pues falta poco porque estamos cercanos, ¿verdad?, al día celebración de la vida, aunque este año no sea el 25, pues se dan testimonios, ¿no? Tanto de Proyecto Raquel, que es pues muy bonito oírlo de primera mano, ¿verdad?, el testimonio de una persona que ha pasado por esa experiencia, y también a menudo de Proyecto Ángel, que es el tercer proyecto que tenemos también en Alcalá, que es el acompañamiento en el anterior, ¿no?, el acompañamiento al embarazo en dificultad.
Si alguien está interesado o algún oyente conoce a alguien que pueda estar interesado, ¿cómo se puede contactar con vosotros dentro de la diócesis de Alcalá?
En el teléfono está la página web, tanto de Ángel como de Raquel, pero bueno, yo los lo recuerdo. El teléfono de Proyecto Raquel es el 618-300-383. Se puede también contactar vía WhatsApp, porque hay veces que dar ese primer paso de pedir ayuda puede ser más complicado. Y para el Proyecto Ángel tenemos otro número de teléfono, que es el 644-204-437, y bueno, pues también se puede a través de WhatsApp, y cualquiera pues que piense que hay una persona que está viviendo un momento de dificultad en su embarazo, por la razón que sea, no hace falta que sea solamente porque tenga algún problema económico y social, ¿no? Que eso obviamente se le puede ayudar, sino también que nos ocurre mucho a aquellas personas que se encuentran en embarazo en dificultad porque se les ha diagnosticado cualquier tipo de minusvalía o de enfermedad en el niño que viene, y nosotros pues también podemos ayudarles en ese sentido y acompañarles pues desde la fe y desde la iglesia, que para eso la iglesia es madre.
Pues María José Mansilla, muchísimas gracias por toda esta información, por explicarnos todo esto tan al detalle, y nada, estaremos atentos a la próxima Vigilia por la Vida, así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, con motivo del próximo día del seminario, que se celebra el día 19, el día de San José, pero que se ha pasado la fiesta este domingo 17, pues hemos traído aquí con nosotros a don Luis Eduardo, con quien hablamos ya hace justo un año, que se va a cumplir el año de esta nueva edición del Espejo, y también hemos traído a Francisco, uno de los siete seminaristas que hay actualmente en el seminario de nuestra diócesis. Buenas tardes, don Luis Eduardo, buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Patricia, y también buenas tardes a los oyentes de la cadena COPE.
Buenas tardes, Patricia, buenas tardes a todos.
Bueno, Francisco, vamos a empezar contigo la entrevista. Queremos que te presentes un poco, nos cuentes un poquito tu vocación y también la etapa formativa del seminario en la que estás.
Bueno, tengo 30 años y este es mi séptimo curso ya en el seminario. Y en la etapa formativa en la que estoy es el síntesis vocacional, que para que los oyentes lo entiendan, pues es el año de pastoral. De miércoles a domingo vivo en la parroquia. Yo estoy en la parroquia San Pedro y San Pablo de Coslada, y los lunes y los martes estoy en el seminario. Ya sigo vinculado al seminario, pero mi comunidad ya de referencia es la parroquia. En cuanto a mi vocación, pues este camino es un camino ya largo. A mí el Señor me llamó cuando tenía 6 años, pero luego llegó la adolescencia, el final pues de los estudios, de la educación secundaria obligatoria, y yo también me empecé a cuestionar si esto del sacerdocio pues era una ilusión de niño y tenía que hacer lo mismo que el resto, pues estudiar una carrera. Así que decidí dejar un poquito al lado la llamada del Señor y pues estudiar una carrera. Acabé el bachillerato y entré a estudiar Derecho con vistas a luego hacer unas oposiciones para ser juez. Yo empecé a estudiar aquí en la Facultad de Derecho, aquí en Alcalá, y providencialmente al lado de esa facultad pues hay un sitio muy importante para nuestra diócesis, que es la Capilla de la Oración Perpetua, que es la Capilla de las Santas Formas, y yo pues desde niño tengo una especial devoción a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cogí un turno, y con ese compromiso semanal con el Señor, pues yo pues crecí en mi vida cristiana, y eso hizo que esa llamada pues fuese más clara. Tal es que en la Cuaresma 2017 en la capilla se celebraba la jornada de 24 horas para el Señor, y yo ahí ya le dije al Señor que sí.
¿Qué importancia ha tenido, no, para tu vocación personal compartir la vida con los otros seminaristas?
Pues es fundamental. La vida comunitaria forma parte del ADN del seminario, porque el primer seminario, que era la Comunidad de los Doces, pues era un grupo de varones que fueron llamados por el Señor para estar con él y después enviarles a anunciar el Evangelio. Y eso pasa ahora mismo también en el seminario. Puedo decir que a mí el vivir con otros pues ha sido un enriquecimiento y una maduración, porque bueno, pues te hace ver que tú no eres el centro de todo, tienes que saber acoger pues al que piensa diferente a ti, también los otros y la ayuda a los otros te pule mucho y te ayuda a purificar también muchas cosas. Y me hace también ser consciente que el presbítero no es un lobo solitario, sino que una vez que recibe el sacramento del orden, pues entra a formar parte de un grupo, que son todos aquellos que participan del sacerdocio de Jesucristo, concretamente el presbiterio de una diócesis, y ahí pues eso ha de cuidar las relaciones con los sacerdotes que forman parte de ese presbiterio, lo que llaman la fraternidad sacerdotal.
Bueno, pues vamos a pasar a hablar con uno de los que es parte de la fraternidad sacerdotal, vuestro rector del seminario, don Luis Eduardo. Queremos preguntarte, desde tu perspectiva como rector, ¿cuáles crees que son las mayores dificultades a las que se enfrenta un seminarista en el siglo XXI actualmente, año 2024?
Las dificultades, bueno, tienen que ver, como decía muy bien ahora Francisco, es muy importante el apoyo y la solidaridad entre los presbíteros, el sentirse hermanos para llevar adelante este gran reto que es la evangelización de un mundo que en parte da la espalda al Señor, en parte hay signos donde se ve esa sed de Dios de forma muy, muy patente, y nosotros tenemos que llevar adelante esta transmisión, este mensaje del Evangelio a los hombres de nuestro mundo, conscientes de que lo necesitan, de que es el mejor tesoro, de que a veces va a haber un rechazo inicial, o puede haberlo, pero no hemos de cansarnos, no hemos de bajar los brazos, porque es el mayor tesoro que nosotros tenemos, dar a conocer aquel que es la razón de nuestra vida, que es nuestro Señor, ¿no?
Don Luis Eduardo, mucha gente que quizás es ajena a todo este mundo de los seminarios, de la Iglesia, puede pensar que los seminaristas únicamente reciben formación espiritual, que solamente están rezando todo el día, ¿no? ¿Podrías hablarnos de la formación integral que reciben los seminaristas?
Como decías, hay una formación espiritual básica, que es la de tratar que la relación con Jesucristo, la relación viva con el Señor y esa amistad crezca y se profundice. Cierto es que cuando un chico llama a la puerta del seminario diciendo quiero ser sacerdote, creo que el Señor me está llamando a esta vocación, es porque ya tiene una experiencia del Señor, ya tiene una experiencia de fe y de la vida de la gracia, que hay que profundizar y que está llamada a ser pues madurada y educada. Después hay una parte importante de la formación en el seminario que se dedica al estudio, ¿no? A formar, digamos, el intelecto, la cabecita, para que sepamos dar razón, como dice la Escritura, de nuestra fe, de nuestra esperanza, para que demos verdaderamente, alimentemos nuestro espíritu de la gran tradición de la Iglesia, ¿no? De los padres, del magisterio, de todo lo que significa una rica tradición teológica que ha llegado hasta nosotros. Y esto se fundamenta en la formación humana, para que asuma la vocación que el Señor le está regalando y la pueda verificar él junto con nosotros, junto con la Iglesia, para dar fruto a lo largo de toda su vida, de su vida sacerdotal, que es larga, ¿no? Que es toda la vida del sacerdote.
Para ir finalizando, querríamos que hicierais una invitación, ¿no? A dar la vida al Señor y a la Iglesia siguiendo la vocación que cada uno pueda tener.
Recuerdo la vigilia de los jóvenes con San Juan Pablo II en Cuatro Vientos, como él nos dijo: si escuchas la voz de Dios que te dice sígueme, no la calles. La gran tarea del cristiano es no acallar la voz de Dios. La gran tarea es descubrir para qué me ha puesto el Señor en el mundo, qué quiere el Señor de mí, y responder a esa invitación de Jesús, pues es la gran tarea, ¿no? Y es la gran aventura de la vida cristiana.
Bueno, en unión con lo que ha hecho el rector, pues animar a coger el plan que tiene el Señor para cada uno de nosotros, y que a pesar de las incomprensiones y las dificultades que pueda haber en ese camino, que el Señor no nos deja y no nos abandona. Así que animar a decir sí al Señor.
Yo quería, para terminar, Patricia, pues agradecer a todos los fieles de la diócesis, los que nos están escuchando en este momento, su oración por las vocaciones. Agradezco a las personas que forman parte de la cadena de oración, a las comunidades religiosas de contemplativas que entregan su vida también por nosotros. Y bueno, mañana mismo, sábado 16, vamos a tener un retiro vocacional para chicos. Hay apuntados ya casi 20 que quieren, bueno, poner su vida delante del Señor. Vienen al seminario, tenemos un momento de oración y un momento luego también de deporte, y donde, bueno, hay búsqueda, ¿no? Yo me gusta decir que no hay crisis de llamada, sino que lo que hay es crisis de respuestas, ¿no? Nosotros necesitamos esa valentía y ese coraje para decirle que sí al Señor, y como muy bien decía Francisco, Él es generoso. Nosotros le decimos un sí pequeñito, aunque nos pueda costar, y Él nos inunda pues con tantos bienes y tantas gracias.
Una vez más agradecemos a don Luis Eduardo, rector de nuestro seminario diocesano, y a Francisco, seminarista, su presencia hoy en Mediodía COPE, quienes venían a hablarnos del día del seminario, cosa de la que también nos hablará ahora don Antonio en el que ya conocéis Minuto del Obispo.
Se acerca la fiesta de San José, custodio del Señor y patrón de la Iglesia Universal. El día de San José es también el día del seminario. Es una ocasión de acordarnos de nuestros seminaristas, de pedir por su fidelidad, de dar gracias a Dios por el don de la vocación sacerdotal. Así como San José cuidó de Jesús, sumo y eterno sacerdote, tiene que cuidar de cada una de las vocaciones al sacerdocio. Necesitamos muchos y santos sacerdotes. Sin sacerdotes no tendríamos la Eucaristía, no tendríamos el perdón de los pecados ni la predicación de la palabra de Dios. Recemos por las vocaciones. El lema del día del seminario de este año es: Padre, envíanos pastores. Roguemos al dueño de la mies para que envíe pastores a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Que el Padre nos envíe buenos pastores, según su corazón, que nos apacienten con saber y con acierto. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Esta tarde comienza la tradicional Misión San José en las parroquias de Santa Teresa de Jesús y de San Francisco de Asís de Alcalá de Henares. Es una iniciativa de la Escuela Diocesana de Evangelización que comienza hoy en concreto a las 5:15 con la proyección de la película de San José, Corazón de Padre. A lo largo de estos 3 días en ambas parroquias habrá momentos de oración, de compartir, de comida y testimonios en torno a la figura del patrono de la Iglesia.
Mañana, como te contábamos hace algunos programas, será la Jornada de la Prueba, organizada por Proyecto Amor Conyugal en la Parroquia Virgen del Rosario en Torrejón de Ardoz. También será la jornada de clausura del curso de catequistas, que comenzará con una misa a las 9:15 de la mañana en la capilla del Monasterio de San Bernardo en Alcalá de Henares.
Y en el programa pasado te anunciábamos ya 2 de los conciertos que van a tener lugar este fin de semana, así que hoy queremos avisarte de algún otro. Mañana a las 9 de la noche, la agrupación coral ITER dará el concierto Hacia la Pasión en la Catedral Magistral, que irá a beneficio de la Casa de Acogida San Juan Pablo II. Además, como parte de la 6ª edición del ciclo de órgano de MECO, hoy y mañana tendrán lugar 2 conciertos de órgano de entrada gratuita en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de MECO.
El próximo sábado 23 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde, podrás visitar en el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares La Pasión en Alcalá, una nueva iniciativa de la Escuela Diocesana de Evangelización de entrada gratuita.
Ese mismo sábado tendrá lugar el primer encuentro diocesano de novios en el Centro de Orientación Familiar COF de Alcalá de Henares. Será de 10:30 a 4:30 de la tarde y las parejas que acudan deberán llevar comida para compartir. El 29 de marzo, Viernes Santo, a las 9:30 de la noche, se representará La Pasión en la Plaza de la Villa de Daganzo, una representación que la Comunidad de Madrid declaró ya hace 10 años bien de interés turístico regional, compartiendo así esta distinción junto con otras pasiones vivientes de nuestra diócesis, como la de Carabaña, la de Villarejo de Salvanés o la de Morata de Tajuña. La Pasión Viviente de Daganzo ha sido organizada por el Ayuntamiento de este municipio y por la Asociación Cultural Gólgota. La representación la llevarán a cabo vecinos del pueblo que participan en este evento tan especial en Semana Santa de una manera totalmente desinteresada.
Ya por último, el jueves 21 de marzo se inaugurará la exposición temporal de las obras de Teresa Peña titulada Alégrate. Las pinturas estarán expuestas en el claustro menor del Monasterio de San Bernardo en Alcalá de Henares hasta el 14 de abril. Para concertar visitas grupales, se puede escribir al mail de la Delegación de Evangelización de la Cultura, cultura@obispadoalcala.org. A este mismo correo también pueden escribir todas aquellas personas que quieran ofrecerse como voluntarias para ayudar en la exposición.
Y hasta aquí hemos llegado un viernes más con el Espejo de la Diócesis de Alcalá. Te mandamos un abrazo muy fuerte y nuestros mejores deseos de un feliz fin de semana.
Y recuerda, sigues en Mediodía Cope. Te dejamos ahora en manos de Pilar García Muñiz con otras noticias de actualidad.